¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zed Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y qué bueno, loco, qué bueno estar acá nuevamente con ustedes. ¿Cómo andan? Espectacular, ¿no? Espero que estén arrancando bien la semana. Sé que allá en Buenos Aires está lloviendo zarpado. Acá en Madrid ha mejorado un poquito el clima, por suerte, que venía siendo un frío de recontracagarse y ahora la verdad que las cosas están un poco mejor, está calorcito, a mí me gusta más el clima cálido, la verdad. Bueno, chicos, un par de noticias antes de arrancar el directo, que hoy tenemos un montón para hablar, así que un par de novedades. Se viene el curso de guión, finalmente se viene el curso de guión, chicos. Ustedes saben que Zed Films Directo no da precisamente ganancias, o sea, no es un podcast que tiene capaz el alcance que sí tiene Zed Films. No... Viste, cuesta hacerlo, cuesta mantenerlo y toda esa historia, pero no me da ganancia. La única ganancia que me da es la alegría de poder hablar con ustedes y charlar un ratito en vivo, ¿viste? Pero realmente no es un generador de ganancias, ni mucho menos. Así que si ustedes quieren apoyar Zed Films Directo, lo pueden hacer a través de comprar alguno de los cursos de formación zedfilms.com, que ya está el de dirección. Un montón de gente lo compró desde acá y ya me mandaron su feedback, que les sirvió y todo. Y también está el curso de fotografía y cámara, que también mucha gente lo está comprando. Y bueno, ahora probablemente la semana que viene o la próxima, no sé bien exactamente cuándo, pero sale el curso de guión. El curso de guión le dediqué muchísimo tiempo, casi un año entero a desarrollarlo y todo. También sirvió mucho la experiencia de trabajar con Disney, justamente para Hay Algo en el Bosque. Entonces es como que tiene toda esa experiencia volcada ahí, todas las inseguridades que uno tiene a la hora de afrontar la página en blanco, el tema de reescribir un guión, de leerlo y decir esto es una cagada y tener que volver a empezar. Bueno, todo eso está ahí encarado en el curso de guión, más allá del tema de la narrativa y de otras cosas así importantes. Yo creo que les va a gustar muchísimo, creo que les va a servir un montón y también es una forma de apoyar este podcast y que se pueda seguir haciendo. Dicho esto, tengo un par de compromisos laborales en las próximas semanas que van a afectar un poquito la programación de Zed Films Directo. No estoy muy seguro si el próximo directo lo voy a poder hacer. No lo sé porque tengo un par de temas de laburo que tengo que encarar. Y bueno, quizás el directo de la semana que viene se tenga que cancelar, pero vamos a tratar de que no sea así. De todas maneras, pueden ver todos los directos anteriores. Tienen un montón de podcasts para ver por ahí. En fin. Hoy tenemos bastante de qué hablar. Quiero hablar primero sobre algo que me tiene obsesionado. Algo que me tiene obsesionado, que es, vamos a decirlo así, el fin de A24. ¿Sí? Vamos a ponerlo así como para darle un título así fuerte. El fin de A24. La productora A24 lanzó su primera película de alto presupuesto y le fue increíblemente bien en taquilla. Civil War, dirigida por Alex Garland, se estrenó este fin de semana y lleva más de 25 millones de dólares ganados, superando ampliamente las expectativas de A24 y de otros estudios. Este paso de A24 a proyectos más ambiciosos marca un cambio de época para la compañía. Ya lo comentaron sus ejecutivos en un artículo para The Wrap en 2023. Y es que si la compañía quiere seguir expandiéndose, va a tener que dejar de hacer películas independientes y concentrarse en, según las propias palabras de los productores, películas de acción y propiedades intelectuales establecidas. De hecho, ya intentaron comprar el IP de Halloween, pero les ganó Miramax. Todas las productoras independientes de la historia de Hollywood pasaron por esta situación cuando quieren expandirse igual, ¿eh? O sea, también pasa eso. Le pasó a Miramax, le pasó a Lionsgate y A24 no va a ser una excepción. Definitivamente va a ser una marca importantísima para el cine de los 2010, pero ya podemos hacernos una idea de que después de los 2020 esto va a cambiar un poco. Bueno, ya saben, chicos, que esta sección del video está auspiciada por mi curso de dirección de cine en formacionzedfilms.com. Sé que hacer cine independiente es complicado, a mí también me tocó y también es complicado hacer nuestros primeros cortometrajes y todo. Y en este curso de dirección yo hablo desde los primeros cortos que yo hice hasta cuando empecé a trabajar para plataformas de streaming y las dificultades que involucraban y todo eso. Es un curso bastante completo que lo tienen disponible en formacionzedfilms.com y todos los seguidores de ZEPFilms Directo tienen un 20% de descuento utilizando el código ZEPFilmsYT al final de su compra. ¿Escucharon bien? ZEPFilmsYT, uy, pará que son una bocina justo, ZEPFilmsYT al final de su compra y tienen un 20% de descuento en el curso. Bueno, a partir del año 2020 hubo un cambio en A24, chicos. A24 tuvo una entrevista hace un tiempo con The Wrap, un medio de allá estadounidense, hablando de sus planes de expansión ahora que ya prácticamente se comieron todo el mercado del cine independiente. ¿Qué es A24, para los que no lo saben? Bueno, seguramente muchos de ustedes vieron alguna película de A24, o probablemente algunos, los más cinéfilos, seguro que reconocen el logo de A24 en algunas de sus películas favoritas, como Midsommar, como Hereditary, como Ex Machina, como Everything Everywhere All at Once, o como The Whale, ¿sí? Es una compañía que se dedicó durante la buena parte de los 2010 a crear películas independientes muy, muy efectivas, con muy buena recepción crítica, y que a medida que fueron pasando los años, esta compañía creció y creció, ¿no? Su primer éxito fue Ex Machina. O sea, ellos arrancaron con Spring Breakers, una película, creo que era de Harmony Korine, si no me equivoco. Sí, era de Harmony Korine, Spring Breakers, que fue como su primer éxito tranquilo de 2012, avanzaron con otros directores tipo Tusk de Kevin Smith. O sea, fue una productora que arrancó a principios de los 2010 y que se empezó a comer un poco el mercado del cine independiente en los Estados Unidos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, ya en 2015, en abril del 2015, sale Ex Machina, que fue su gran película. O sea, fue la película, una dirigida por Alex Garland, que no solamente fue un éxito para la crítica, sino que además también recaudó una fortuna. O sea, fue una película que le fue muy bien. Creo que fue una película que costó 15 millones y recaudó como 37 millones. Fue el primer gran éxito de esta productora y le permitió empezar a afrontar proyectos más ambiciosos, ¿sí? A partir de entonces empieza a ser Hereditary, empieza a ser, bueno, después, ¿cuántas más? Ya vimos un montón, The Witch, esto también tenemos la otra de Robert Eggers, The Lighthouse, Midsommar ya la mencioné, esto, bueno, un montón, ya la pueden mencionar ahí en los comentarios todas las que vieron. Obviamente es una productora que sedimentó o que solidificó el cine independiente durante los años 2010 en Estados Unidos, y es una productora que, bueno, a partir de ahora está buscando formas de expandirse y se va a empezar a dedicar a explorar nuevos horizontes. En 2023, uno de los ejecutivos de A24 confirmó que la compañía iba a expandirse no solo a películas art house independientes, sino que también a proyectos más comerciales, ¿sí? Principalmente películas de acción. Ya vimos lo que fue Civil War, la película que lanzaron la semana pasada en Estados Unidos. Yo todavía no la vi, probablemente la vea esta semana, vamos a ver qué tal es. Pero más allá de si te gusta o no te gusta la película a nivel mercado, fue un mega hit para A24. Fue la primera vez que pisaron un poquito ahí, que tocaron un poquito las aguas del cine mainstream, y funcionó bárbaro la película. Entonces, ya arrancaron bien con eso, y otra de las cosas que quieren hacer es entrar en el mundo de las propiedades intelectuales ya más conocidas. De hecho, a fines del 2023, a fines del año pasado, intentaron comprar el IP de Halloween, de la saga de Halloween, para hacer remakes y otras cosas, pero les ganó esto Miramax. Así que bueno, que quedará para otro momento. La pregunta es, ¿no? Digo, si A24 ya generó una marca mega establecida, se comió, se morfó el mercado del cine independiente, porque después otras productoras de cine independiente, qué sé yo, tenés Neon, tenés Annapurna, pero A24 básicamente es la dueña del cine independiente, y aparte durante la última década, digamos que solidificaron eso no solo a través de su marca, sino que a través de su página web, el merchandising que hacen. O sea, vos lees el logo A24 y ya sabés que vas a ver una peli de autor, una peli así. Entonces, ¿por qué cambiarían de rumbo? Bueno, a ver, la realidad es esta. La compañía empezó a crecer. Ese es el tema. La compañía en este momento está valuada en más de 2.000 millones de dólares. Tiene un montón de inversiones externas. Y la realidad es que producir cine de autor a medida que vas creciendo se vuelve un poco más arriesgado, ¿no? Por ejemplo, The Green Knight, una que sacaron hace un tiempo, le fue excesivamente mal y después su peor, o sea, su peor golpe fue con Bo is Afraid, la de Ari Aster, que perdió casi 40 millones, ¿viste? O sea, perdió una banda de guita esa película. Entonces, en esta búsqueda de expansión, o sea, ojalá la productora pudiera hacer todas las películas independientes que quiera, pero lamentablemente ya creció a un nivel en donde también tienen que escuchar las palabras de los inversores. Y los inversores necesitan algo de devolución, ¿sí? Necesitan que les vuelva la guita. ¿Cómo se llama esto? Entonces, necesitan que les vuelva la guita y necesitan menos riesgo, ¿no? Por ejemplo, en este artículo de The Wrap, un ejecutivo de A24 dice: el negocio del cine de autor es un mal negocio. Esto lo dice un ejecutivo de A24. Dice: es un mal negocio y de alto riesgo que no atrae posibles compradores. Eso es un gran problema si estás buscando vender o buscar una inversión adicional. Entonces, de hecho, en los últimos años, creo que el año pasado, A24 cerró una ronda de inversión para expandirse de 225 millones de dólares. Es una banda de guita y probablemente en los últimos meses hayan ganado mucho, o sea, hayan hecho una ronda de inversión aún más grande. Y según los ejecutivos ya establecidos de Hollywood, viste, los dinosaurios, los veteranos de Hollywood, esto, todas las productoras independientes están de alguna forma condenadas a que les suceda esto, ¿sí? Cuando crecen, tienen que tener un éxito comercial que de alguna forma les sostenga sus otros proyectos, porque solamente hacer proyectos chiquitos ya implica un riesgo demasiado alto para la cantidad de inversión y la cantidad de inversores que tienen detrás, ¿no? Entonces tienen que jugársela más. Esto toda la vida pasó, le pasó a Miramax en los años 90, le pasó a, ¿cómo se llama esto? Le pasó a, ¿cómo se llama? A Lionsgate en los 2000, le pasó también a, bueno, le pasó a un montón de compañías alrededor de las décadas, y A24 será una similar. Entonces, la conclusión ahí es que si una productora de cine independiente desea expandirse, es imposible que siga haciendo exactamente lo mismo, ¿no? El cambio es imposible el cambio es lo más estable de toda la vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, cuentan con ese problema, ¿viste? Y la verdad es que, bueno, es un poco agridulce esto de Civil War, porque por un lado, a ver, yo estoy contento de que a la película le haya ido bien, porque estoy contento que a Civil War le vaya bien. Estoy contento que Alex Garland, que es un director cuya filmografía seguimos desde que arrancó, básicamente, ¿no? Porque nosotros en Zepfilms le hemos hecho reseña a esto, hemos mostrado cosas del otro, o sea, un montón, ¿viste? Hemos visto casi todas sus películas y las hemos comentado acá. Entonces, por un lado, a mí me alegra que un director que básicamente vimos crecer a través de A24, que pueda explorar nuevos horizontes. Y también está bueno que a A24 le haya ido bien. Pero por otro lado también tiene un sabor agridulce, porque digo, bueno, nada, ya dieron el primer paso y les fue bien, ahora van por la siguiente apuesta y qué va a pasar con el cine independiente, ¿no? Porque otro problema que tiene A24 es que la mayoría de sus directores se van. O sea, llega un momento en donde, por ejemplo, no sé, Greta Gerwig arrancó más o menos su carrera, bueno, ya venía de trabajar antes, pero tuvo una película hecha por A24 que fue Lady Bird, distribuida por A24, que le fue muy bien, y cuando empezó a poder tomar proyectos más grandes como Little Woman, viste, Mujercitas, o esta otra, ¿cómo se llama? O Barbie. Se fue con otros estudios, se fue con Sony para Little Woman y se fue con Warner para Barbie. Y lo mismo pasó con Robert Eggers, ¿viste? Otro de los niños mimados de A24. Robert Eggers hizo The Witch y The Lighthouse, dos películas súper de autor, que bueno, que fueron un riesgo impresionante, pero que le fue muy bien en crítica y creo que comercialmente también. Pero después, ya cuando empezó a buscar proyectos más ambiciosos, empezó a transar con Universal, que es el que se encarga de Northman, y la que viene ahora, Nosferatu. Entonces, hay una manera negativa de verlo, que es que, bueno, que ya está, se terminó la era A24, ¿viste? Ya la compañía no le queda otra que crecer y convertirse en una especie de Lionsgate, ¿viste? Que es como mucho más grande y que cada tanto produce proyectos más chiquitos, pero a través de otra subsidiaria. O también puede pasar que la compre un conglomerado más grande, como, no sé, como cuando Disney compró Miramax, ¿viste? O sea, es otra que puede ocurrir. Te deja un poco triste porque el tema del branding de A24 es algo súper súper importante y que marcó a muchos en la última década, sobre todo, ¿viste? Es una compañía que dejó su marca realmente en el cine independiente estadounidense y que va a ser recordada con mucho amor. Ojalá que no se olviden de los proyectos originales que ellos hacían, o que por lo menos tengan también ese tacto como para también mantenerse como marca, ¿viste? Vamos a ver. Yo creo que también puede existir la posibilidad de que hagan un balance entre películas mega comerciales y la otra cosa. Pero bueno, ya me dirán ustedes qué opinan. Acá dice Euge, creo que es parte de la evolución natural de una empresa. Acá dice Coppola, no puede vender Megalópolis. Y por eso te digo, una película de autor es un riesgo altísimo. Acá dice Nigurath, lo mismo le pasó a New Line Cinema, es verdad. Acá dice, también habría que hablar de que A24 en su mayoría distribuye, se hizo grande con la distribución, no con la producción, eso es verdad, en su mayoría distribuye películas, pero bueno, incluso como distribuidora, que a veces capaz que A24 compra un proyecto y financia un poco la producción, ¿viste? Pero es verdad, es verdad. Después... dice acá, ¿qué otras cosas tenemos por acá sobre este tema? Bueno, eso, aguante Troma Films, nunca dejaron de ser unos barderos, tira ahí. Y bueno, sí, es que ese es el tema. Si vos querés ser una productora independiente, para mantenerte independiente no tenés que crecer. Y para algunas es, lamentablemente, pero también para bien, es parte de la vida, ¿viste? Yo creo que también da espacio, digo, A24 durante muchos años se comió el mercado de cine independiente. O sea, se morfó el mercado del cine independiente. Quizás ahora lo dejan un poco solitario y venga otra y se lo morfe, ¿viste? A24 también sentó las bases un poco para comercializar cine independiente. Y yo creo que con esa base, un montón de productoras estadounidenses, europeas o de otras partes del mundo tienen ahí una oportunidad, ¿viste? Así que bueno, dicho esto, vamos a hablar de una película de A24, ya que estamos. Quiero hablarles, chicos, a ver, gente, paso a recomendarles la mejor película sobre parejas tóxicas que vas a ver esta semana. Se llama Love Lies Bleeding y está protagonizada por Kristen Stewart y Kathy O'Brien. Y la historia es bien turbia. Una fisicoculturista violenta entabla una relación con una chica cuya familia tiene lazos con el mundo criminal. A principio no sabes muy bien por dónde va a agarrar la narrativa, pero de pronto el personaje de Kathy O'Brien se manda una que, bueno, va a llevarlas a las dos a una espiral de maltrato y crimen inimaginable. Es una película fascinante, pero es muy oscura y muy visceral. Ustedes saben que a mí esas películas me gustan, pero que no son del agrado de todo el mundo, ¿no? La directora, Rose Glass, hizo ya un trabajo muy copado con Saint Maud, pero para mí esta es mejor todavía. Lo que sí, no te la recomiendo ver si estás buscando algo más tranqui. A ver, chicos, les voy a hablar sobre películas. Vamos a hablar sobre una película de parejas tóxicas. Love Lies Bleeding se traduce al español como sangre en los labios, una cosa así, me parece, con sangre en los labios, no me acuerdo bien cómo la tradujeron, pero está dirigida por Rose Glass. Rose Glass es una directora que anteriormente había hecho una película para A24 que se llamaba Saint Maud. Saint Maud es una especie de terror religioso. La película está buena y yo me acuerdo que en 2019 era la película de Sitges, o sea, todo el mundo quería ver Saint Maud, el tráiler se veía bárbaro, parecía que era el proyecto de A24, y yo la verdad que la vi, y si bien me gustó, me parece una gran película, siento que mis expectativas con Saint Maud fueron demasiado altas, ¿sí? O sea, como que me excedí un poco con mis expectativas, como que en realidad es una buena peli, pero yo la verdad me puse la vara muy alta, ahí está. Pero bueno, ahora vuelve a dirigir Rose Glass con, esta vez, con una nueva película un poco más grande que Saint Maud y que está protagonizada por Kristen Stewart, que interpreta a esta chica que se llama Lou, que es la hija de un personaje completamente excéntrico y turbio, y que también está muy vinculado al mundo criminal, un tipo buscado incluso por el FBI, que se llama Lou Senior, y está interpretado por Ed Harris, gran interpretación, por cierto. Y después tenemos a Katie O'Brien, que es Jackie en esta película. Katie O'Brien, capaz alguno de ustedes la habrá visto en The Mandalorian. Es una chica que, además de ser una excelente actriz, es fisicoculturista. Y en esta película ella actúa de una fisicoculturista. No lo puedo pronunciar bien, vamos a intentarlo una vez más. Actúa de una fisicoculturista, ahí está, que empieza a entrenar en el gimnasio donde trabaja esta Kristen Stewart, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a entablar una relación. El tema es que el personaje de Katie O'Brien es una chica hiperviolenta, y eso los va a llevar por una espiral en donde, bueno, una relación tóxica, una relación mega tóxica, pero ya estamos hablando de una relación peligrosamente tóxica, ¿no? Es una película que está ambientada en los años 80 en un pueblo cerca de Las Vegas. También tenemos otras actuaciones como Anna Baryshnikov, que interpreta a Daisy, un personaje insoportable que está enamorada del personaje que interpreta Kristen Stewart. Después está Dave Franco, que interpreta a JJ, que es el marido maltratador de la hermana de Kristen Stewart. Y después está Jenna Malone interpretando a la hermana de Kristen Stewart, Beth, ¿viste? A ver, sin spoilers, sin entrar en spoilers, la película, vamos a ser sinceros, la peli arranca con un plano muy A24, o sea, es un plano muy, muy A24, tenés como la fosa, una fosa misteriosa en el medio de la tierra, en el medio del desierto, de la cual nos vamos metiendo poco a poco en la oscuridad, y de esa oscuridad empiezan a salir algunas estrellas, y de esas estrellas pasamos un plano general que luego panea hacia el gimnasio donde trabaja Kristen Stewart y donde viene a entrenar esta chica Jackie. Y la peli empieza mostrándote todo excesivamente rancio, ¿no? Hay un crítico de cine yankee que dio una reseña sobre esta película y habla sobre algo que tiene mucha razón, que es que en general las películas ambientadas en los años 80 tienden a como a sobreestilizar los 80, ¿viste? A mostrarlo, bueno, el ejemplo más claro capaz sea Stranger Things, ¿viste? Donde lo muestran como esta cosa pop, toda perfecta, toda linda, pero hay un montón de ejemplos que podemos incluir en la lista, ¿no? Todo chicloso, por así decirlo, que es un poco en realidad la fantasía cinematográfica que tenemos de los años 80, porque si bien los años 80 se parecen un poco a las películas de los 80, eran mucho más rancios también. Y esta película te muestra esa ranciedad de los 80, ¿viste? En cierto modo, es una visión como mucho más realista y mucho más cruda de lo que era los años 80 en Estados Unidos y sobre todo los años 80 en un pueblo pequeño de ahí de Estados Unidos, ¿viste? Entonces, bueno, la película arranca, y yo te voy a ser honesto, maestro, la peli arranca medio lento. La peli arranca medio lento y yo cuando empezó la peli, o sea, cuando arrancó, es como que decía, pa, ojalá que arranque, ¿viste? O sea, como que digo, ¿por dónde va a ir esto? ¿Viste? Como que no sabía bien por dónde iba, no entendía bien hacia dónde se relacionaban los personajes, pero de repente arranca el primer punto de giro y decís, ah, ok, arrancó con toda. No les voy a spoilear lo que pasa en el primer punto de giro, pero de repente se va toda la mierda y empieza el delirio cósmico, el delirio total. Es un delirio muy oscuro. De nuevo, estas dos chicas interpretan una pareja que, a pesar de ser excesivamente tóxica, vuelven la una con la otra y tratan de recomponer su relación, que en definitiva es una relación que la lleva a la destrucción propia, ¿no? Y no solamente a la destrucción propia a nivel mental y a nivel psicológico, sino también a nivel corporal. Esta es una película que, como se trata de una fisicoculturista, trabaja mucho el tema de la corporalidad, de los cuerpos, ¿sí? Sobre todo cuando ya empieza el primer punto de giro y empieza ya la trama un poco más turbia, que no la voy a revelar para no spoileárselas, pero bueno, la cosa se pone visceral, se pone corporal y turbia, casi casi llegando a lo que en su momento era el extremismo francés, ¿viste? Esto de el terror corporal, el terror donde el físico, donde los cuerpos empiezan a retorcerse y empiezan a convertirse en la representación visual de cómo se retuerce la mente de una de las protagonistas, ¿viste? Entonces, nada, la película trabaja sobre todo con esto en una trama que, como les digo, arranca medio lento, pero de repente se vuelve súper tensa. Súper tensa, súper thriller, por así decirlo, súper oscuro y súper macabro en muchos momentos, ¿viste? Es una película con muchas escenas de tensión, con muchas escenas de suspenso, una película donde no sabes muy bien qué va a pasar en el próximo plano. Y vamos a decirlo, la actuación de Kristen Stewart, yo sé que a mucha gente en los comentarios no les gusta Kristen Stewart. Lo sé, porque cada vez que hablo de una película protagonizada por Kristen Stewart lo dejan y lo dejan claro. Pero déjenme decirles, chicos, para mí ella es una excelente actriz. Yo sé que está todo el estigma que le dejó Crepúsculo, pero por ejemplo, hay una película que se llama Spencer, que de Pablo Larraín, que estrenó hace no mucho, creo que es de 2021, 2022, y que en esa película está excelente. Está excelente ella. Después tiene otras películas donde la verdad para mí actúa súper bien y en esta película no se queda atrás. En esta película aparte la ponen demacrada, ¿viste? La ponen con las tremendas ojeras, ¿viste? La está pasando mal Kristen Stewart en esta peli, ¿viste? Sobre todo en el primer plano de todo, que es un asco. Pero bueno, ahí está. Muy visceral la peli, como les vengo diciendo. Muy visceral y muy, muy rancia, ¿viste? En cierto modo también muy rancia. Y Katie O'Brien, bueno, aparentemente ella tuvo que hacer la audición como 8 veces hasta que le dieron el papel, ¿viste? Es un papel complicadísimo porque además de ser fisicoculturista, tenés que actuar muy bien porque las escenas que tienen son muy intensas. Son muy intensas, de muchísima toxicidad, de muchísima tensión dramática y de muchísimo desgaste dramático, ¿sí? O sea, vos ves la película y te cansás, ¿viste? Todos tenemos algún amigo o alguna amiga que tiene alguna pareja tóxica. Estamos hablando de esas parejas jodidas, ¿viste? Donde terminan siempre volando los platos, donde termina siempre uno gritándole al otro, donde la cosa parece que no va a terminar bien nunca y sin embargo vuelven a juntarse y vuelven a estar juntos y vos decís por qué y es como que ellos están adictos a esa zona horrible, a esa situación terrible. Bueno, esta película va sobre eso y es muy escalofriante y también es muy desgastante psicológicamente, te desgasta porque todo el tiempo está diciendo, che, ¿por qué vuelve? ¿Por qué cosa? Y es una pregunta que nosotros nos hacemos muy seguido también con amigos, con gente. Digo, chicos, yo ahora este viernes voy a cumplir 33 años y ya he visto todas las parejas habidas y por haber, o sea, por suerte nunca me tocó vivir una pareja tóxica a mí, pero sí lo he visto, lo he visto y todos somos conscientes de lo desgastante que puede ser ver eso y sobre todo ver cómo dentro de ese desgaste psicológico vuelven a meterse en ese universo de tensión y de maldad, ¿viste? Es terrible, pero bueno, me parece, para mí la película lo retrata muy, muy bien. Lo retrata muy, muy bien esto de una pareja tóxica. Y también me dejó muy, ¿viste? Cuando estoy viendo cine, ¿entendés? O sea, son esas pelis que vos vas a ver al cine y decís, el cine no murió. Me puso muy contento eso, la verdad. Me puso muy contento que tiene muchos momentos cinematográficos, mucha cosa así. Hay un plano al final que, la verdad, yo no concuerdo, pero bueno, está bien, te lo dejo pasar. Me pareció demasiado falopa, pero bueno, no pasa nada. Hay una escena, no se las voy a spoilear, pero hay una escena en una muestra de fisicoculturismo que es... Uy, loco, qué mal que la pasás ahí, que es la pasás muy mal. No, es una peli que la recontra recomiendo, chicos. La recontra recomiendo, es el cine no está muerto, básicamente. Así que bueno, chicos, a ver qué opinan ustedes sobre esto. ¿La vieron? No, Love Lies Bleeding, sí, exactamente, esa es la película. Que Kristen Stewart haga Batman, así la dejan de encasillar. Kristen tiene la obsesión de representar sí o sí un personaje LGTB. Hasta la princesa Diana la hizo lesbiana. No sé si estoy muy de acuerdo con eso. Pero bueno, ¿cómo haces una audición 8 veces? Yo pensé que cuando te rechazan, No, no es que te rechazan. Vas a hacer la audición y después lo que sigue es un callback, que es que vos, o sea, vos tenés la audición, ya capaz que te llaman para hacer una... o sea, capaz que haces la audición. El director no está decidido del todo, entonces te llaman de nuevo para que interpretas una escena. Y después viene lo que se llama un callback, que es cuando ya están casi tomando la decisión y aparte el callback te lo suelen pagar. O sea, la productora te lo suele pagar y vas como a actuar, básicamente. Vuelve Christopher Nolan para Interstellar, dice Matías Flores. Bueno, Matías, gracias ahí por tu donación, pero no sé qué tiene que ver con Interstellar. ¿Va a salir una segunda de Interstellar? No tenía ni idea, ¿eh? Pero bueno... Nico, ¿se te ocurre con qué otra peli la podés comparar en lo rancio o en lo tóxico? Sí. Bueno, obviamente, a ver, hay un montón de referencias en esta película a Thelma y Louise, la película de Ridley Scott de hace ya varios años. Pero también hay una peli sobre amor tóxico que a mí me fascina, que de hecho escribí una nota sobre la peli en mi libro 100 películas que me abrieron la cabeza que hablaba sobre esa película que se llama Badlands, de Terrence Malick. Buenísima peli, no la dejen de ver. Acá dicen que lo de Nolan de Interstellar es porque reestrenan en IMAX por los 10 años. Pa, 10 años ya tiene Interstellar, loco. ¿Cómo pasa el tiempo, loco? Y cómo las cosas que nos preocupaban antes pasan a ser medio vacías de repente, ¿no? Perdón, me pongo un poco filosófico y nostálgico, chicos. Estoy cerca de cumplir 33 años. Y no saben lo heavy que es, por así decirlo, ¿no? Es como que siento que hay muchas cosas con las que hice las paces en mi vida, muchas cosas con las que todavía me tengo que perdonar y muchas cosas también con las que estoy un poco cansado, ¿viste? Es heavy los 33 años, mono. Es heavy. Ya hablaremos de eso en algún otro directo. Pero bueno, chicos, para ir cerrando el directo, yo quería hablar un poquito con ustedes sobre rock nacional. Sí, así. Hace mucho tiempo que en este programa yo tenía ganas de hablar de rock nacional y, no sé, dije, bueno, es como que siempre surgía otro tema, surgía otra cosa y nunca se daba la oportunidad. Y entonces ahora, vení, papá, que vamos a hablar un poquito sobre rock nacional. A ver... a mí el rock nacional me encanta. Soy gran fanático del rock nacional, así como me gusta el cine nacional, me gusta muchísimo el rock nacional. Me gustan también, además de las bandas nacionales, me gustan también las bandas de rock en general me gustan mucho, pero el rock nacional yo creo que tuvo un impacto muy muy fuerte en mi vida, porque creo que me forjó mucho como persona. Yo ahora mismo estoy escribiendo una novela que transcurre en los 2000, que fue una época muy de rock barrial, y entonces estoy escuchando mucho del rock nacional de aquella época y rememorando algunos momentos. Y entonces, rememorando esos tiempos, es como que me di cuenta de que el rock nacional y la música nacional tuvo un impacto muy fuerte en mi vida y en mis pensamientos, ¿viste? Y al igual que con el cine, el rock nacional en mi familia no era algo de lo que se hablaba tanto, ¿viste? O sea, a mi vieja le gustaba Fito Páez, Memphis la Blusera, y a mi viejo le gustaban bandas de su época como Pastoral, Alma y Vida, Almendra, Sui Generis. O sea, le copaban esas bandas, pero no era algo de lo que estábamos hablando todo el tiempo. Capaz porque a mí de chiquito me interesaban otras cosas y no me lo querían inculcar mis padres, pero... sé que les gustaba eso, y hablando después, más adelante con ellos, me contaron ya historias de que iban a verlos a recital y todo eso. Entonces, entiendo que a ellos también les gustaba, pero no era un tema que se imponía desde la casa, ¿viste? Mi primer acercamiento en el rock nacional empieza en la década del 2000, cuando yo empiezo a ser adolescente, en mis 14, 15 años. Esto es año 2005, 2006. Vos me dirás, loco, esto es la edad de piedra. Pero sí, boludo, sí, viví los años 2000 yo. Yo era adolescente, capaz que vos sos un adolescente ahora. Y yo también lo fui, boludo. Yo también lo fui en algún momento. Y también quería romper todo y también sentía que nadie me entendía. Y también me sentía muy, muy solo. Y también sentí un montón de cosas que, mira, ya, es que, loco, tener el ascendente en cáncer, perdón que me ponga medio falopa, horoscopiante, pero, loco, es que yo soy muy sensible con algunas cosas, ¿sí? Y muy nostálgico con otras, boludo. Entonces, como que, nada... tuve una adolescencia como todos, ¿viste? En la adolescencia uno busca uno a veces le cuesta encontrar cosas que lo entiendan, le cuesta encontrar cosas que lo identifiquen, y entonces cuando encuentra algo que lo identifica, medio que se pega a eso, ¿sí? Y en los 2000, y en 2005, en los principios de los 2000, o a mitades de los 2000, estaban en pleno auge las tribus urbanas, ¿viste? Y decime si no hay un lugar donde identificarte que en las tribus urbanas. Entonces estaban los rolingas, los floggers, los metaleros. Bueno, eso es a plena adolescencia. Yo no me identificaba específicamente con alguna, pero me gustaba el rock en inglés. Me gustaban los Rolling Stones, me gustaban Pink Floyd, toda esa cosa. O sea, me gustaba, y recién lo estaba empezando a conocer, me gustaba AC/DC. No conocía tantas bandas de rock porque también era chico. Probablemente ahora algún adolescente me va a decir, ¿cómo que a los 14 no conocías Dream Theater? Ponele. Sí, bueno, sí, no, la verdad que no lo conocía en aquel momento. Pero conocía algunas bandas, mirá lo que te voy a tirar, los Guns N' Roses, que. En ese momento me sentí identificado con esas bandas, me sentí identificado con la incomprensión, me sentí identificado con las letras, me sentí identificado con la sed de armar quilombo, de romper con lo establecido, me sentía completamente identificado y me gustaba mucho. Y me daba cierta valentía en un momento donde yo, la verdad, que en mi adolescencia también tuve muchos miedos en esta época. Fue en una época también bastante violenta y a mí me daba bastante cagazo, y a través del rock encontré un lugar seguro, por así decirlo, ¿no? Y esto dentro de lo que sería el rock en inglés, ¿sí? ¿Cómo descubro el rock nacional? Bueno, como te digo, a ver, obviamente, como cualquier argentino, todos escuchamos alguna banda de rock nacional en aquel momento. Las bandas de rock nacional sonaban en los bares, como capaz suenan ahora, ¿viste? Sonaba mucho, qué sé yo, Intoxicados, Callejeros, La Mancha de Rolando, ¿viste? O sea, sonaban mucho las bandas de rock, pero capaz que los tenías ahí de fondo y no los conocías tanto. Donde verdaderamente me obsesioné con el rock nacional, escúchate esto porque fue buenísimo. Donde verdaderamente me obsesioné con el rock nacional fue escuchando a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, papá. O sea, mi inicio en el rock nacional fue pura y exclusivamente ricotero. ¿Cómo fue esta historia? Bueno, la cuestión es que yo iba al colegio, a la secundaria, yo iba en colectivo. Y siempre íbamos temprano y había una rotación de colectivos mínima en aquel momento. Yo iba siempre en el mismo horario, te tocaba el mismo colectivo una vez cada tanto. Y había un colectivero que escuchaba todo el tiempo un cassette, ni siquiera un CD, un cassette de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que era un bayón para el ojo idiota. Yo en ese momento no lo conocía, pero siempre escuchaba que sonaba aquella solitaria vaca cubana, que siempre sonaba Vencedores Vencidos, sonaba todo el tiempo, y después de semanas y semanas y semanas de que siempre estaba sonando ese de cassette. Ya algunos temas me los sabía, pero no era como ahora que vos prendés el Shazam en el celular y ya te aparece qué canción es. No, había que preguntar, boludo. Tenías que preguntar. Y entonces fui, y un día, yo claramente, como soy un cagón, no le pregunté, pero un amigo mío le pregunta y el tipo le dice: No, es noticias de Los Redondos, es esto, este es Vencedores Vencidos, esto es todo un palo. Y de repente voy en internet y encuentro el álbum de Un Bayón para el Ojo Idiota. Y a partir de ahí, chicos, es como que se te abran los ojos a un nuevo universo. Como que vos abrís una ventana y estás, apa, ¿y esto? No, loco, no, no, no. Lo ricotero que me volví en ese momento. Yo lo fui a ver en vivo al Indio. Pero dejando un momento ese tema de lado, a mí me abrió la cabeza ese disco. Y me empezó a interesar muchísimo el rock nacional. Y en casa, esto no sé por qué mi familia nunca me lo mostró, pero en casa teníamos un libro, en mi casa, que se llamaba Tanguito, ¿sí? Es un libro, no tuvo mucha relevancia en la historia de la literatura del rock, pero hablaba un poco sobre el rock de los años 60 y los años 70, interpelado por la historia de Tanguito, del escritor de La Balsa, ¿viste? Que después la tocan los gatos. Y ese libro medio como que me abrió la cabeza lo que era las bandas de rock de los inicios del rock, ¿sí? De los inicios, como si yo te dijera Manal, que es una de mis bandas preferidas de rock del planeta, Los Gatos, Sui Generis, Vox Dei, Papo Blues. O sea, es como que a partir de ahí empecé a leer como, bueno, acá arrancó. O sea, si querés te podés ir más atrás, ¿no? Si querés podés irte más atrás con los tipos que cantaban en el Club del Clan, esto, las Sandro, esto, podés agarrar a Palito Ortega, o sea, sí, existe más atrás. Pero digamos que el rock nacional que todos conocen arranca más o menos en los 60 y los 70, ¿viste? Y claro, en aquel momento, te estoy hablando, época de los 2000, era difícil encontrar bandas de rock. Era difícil encontrar bandas de rock argentino en internet. Entonces uno tenía que ponerse a buscar, ¿viste? Más allá de lo que sonaba en los bares, de lo que escuchaban tus amigos, que estaba de moda en aquel momento, era difícil encontrar banda tipo, qué sé yo, de repente descubrir que Presente de Vox Dei estaba en un disco que se llama La Biblia, ¿viste? O de repente que la canción esta que escuchás en la cancha, ¿viste? En realidad es una reversión de un tema de Los Abuelos de la Nada, ¿viste? O sea, era difícil eso en aquel momento, darte cuenta tan rápido. Entonces a mí, en ese momento, se me abre como dos panoramas. Dos panoramas de un rock que yo amé, ¿sí? Que, por un lado, es el rock, o sea, son los dos tipos de rock nacional que yo adoro. Por un lado, el rock nacional intelectual, si se quiere, ¿sí? El rock más de los 70, 80, ¿viste? Desde Sui Generis, desde Serú Girán, bueno, Charly ya solista, Almendra, después, no sé, Pastoral, si querés. O sea, todas las bandas de rock que ya son más intelectuales, si se quiere, ¿viste? Que ya tienen un tinte más intelectual, la típica banda del hippie con Osde, ¿viste? Por así decirlo. Si querés ir a época más actual, Fito Páez, ponele, cosas así. Por un lado me empieza a encantar eso, porque aparte tenía un amigo en aquel momento con quien escuchábamos un montón de esos discos y que lo hablábamos. Y aparte, chicos, de nuevo, época pre-redes sociales. No tenías un chabón en internet que te decía, hoy te voy a recomendar 5 discos de rock nacional. No había eso. No había, vos podías tener suerte que capaz en algún programa de la tele escuchabas sobre bandas y punto, ¿viste? Pero si hablaban de bandas en inglés, no hablaban de rock nacional, ¿viste? Entonces era genuinamente difícil. Y al mismo tiempo, o sea, por un lado estaba esta obsesión, esta rama del rock que me fascina, en donde también empiezo a notar que hay distintas variantes, ¿no? De que de repente capaz tenés que uno de una banda empezó a tocar en otra, de que aparte a medida que fue cambiando el rock, empieza a desarrollarse como una mezcla de rock, pop, electrónico y por otro lado el punk, ¿viste? Descubrís bandas como Los Violadores, bandas como Dos Minutos, bandas como Flema, de repente encontrás que el rock también tuvo una versión más popera en los 80, 90 con Virus, con Soda Stereo, ¿viste? Con cosas así, de repente encontrás a los que arrancaron, por así decirlo, la movida del rock más barrial, que serían Sumo, Divididos, bueno, justamente Sumo capaz el iniciador de eso, pero después Divididos, después todas estas bandas, y que después también había un rock más para cagarse de risa de los 90, que es tipo lo qué sé yo, Los Auténticos Decadentes, ¿viste? Movidas así. O Los Piojos, ¿viste? Bandas que sedimentaron el universo de lo que después en los 2000 sería el rock que se escuchaba cuando yo era chico y el rock que escuchabas en los bares, ¿viste? Y dentro de ese rock a mí también me encantaba, ¿no? Ahí tenés, por ejemplo, qué sé yo, los que a mí me gustaban mucho era Viejas Locas, porque lo escuchaba mi primo. Y de hecho he ido a recitales de Viejas Locas o de Intoxicados después, no me acuerdo a cuál de las dos fui. Pero bueno, a verlo al Piti básicamente. He ido a recitales de La Renga. También estaba Catupecu Machu. Después otras, qué sé yo, Los Piojos. Y después Ciro Solista. Y si vamos más a cosas, qué sé yo, Jóvenes por Diosero, Guasones, ¿viste? Esta banda que ya son más, qué sé yo, callejeros, ¿viste? Toda esa movida yo la viví y la viví de cerca. Porque he ido a muchos recitales de esos. Ataque 77, papá, esto. O sea, todas esas cosas. Y una cosa que quiero aclarar es que si bien hoy me gusta mucho, en aquel momento de mi adolescencia había ciertas malas palabras dentro del rock. Había ciertas cosas que no podías escuchar si eras rockero. Una de esas cosas era el reggaetón. Yo odiaba el reggaetón en aquel momento. Hoy en día le tengo un poquito más de cariño al reggaetón. Hoy en día le tengo un poco más de cariño. No podías escuchar tecno, eso era cualquiera, entonces no escuchaba mucho tecno, la verdad que hoy tampoco conozco tanto el tecno, pero bueno. Y después hay otra cosa, que había algunas bandas que estaban medio menospreciadas por el rock de aquella época, ¿sí? Que hoy en día, con perspectiva, lo veo y digo, qué pelotudez, pero en aquel momento yo decía, es verdad, loco, el verdadero rock es esto, ¿viste? Por ejemplo, Miranda es una banda que, si bien es de pop, siempre fue como muy menospreciada por el mundo del rock. Hoy en día está recontra solidificada y está recontra reivindicada, y es una banda que no solamente amo, sino que la fui a ver en vivo. Tengo un vinilo de Miranda, o sea, me encanta Miranda, pero en ese momento, si escuchabas Miranda, hermano, nada que ver. Eso es música para floggers, ¿viste? Turf también estaba medio en un costado, ¿viste? Si te gustaba Turf, era como, bueno, qué sé yo, ¿viste? Porque está de moda. Y uno que para mí es el más injustamente, y donde lamentablemente yo, como muchos adolescentes en aquel momento, caí, es Gustavo Cerati. Cerati es una figura del rock nacional que fue muy, muy menospreciada en su momento. Y que de hecho, cuando estaba vivo, en aquel momento, en los 2000, un típico cántico, sobre todo de los ricoteros, y acá hay que hacer un mea culpa, era el de Papo no se murió, que se muera Cerati, la puta que lo parió, ¿viste? O sea, era así. Es terrible, y yo me comí ese cuento, y recién, lamentablemente, por ser un pelotudo, me pude empezar a disfrutar Soda Stereo mucho más adelante en mi vida. Ahora, de nuevo, también he comprado vinilos de Soda Stereo. Me encanta Soda Stereo, me encanta Cerati, me encanta todo. Pero bueno, nada, esto. En su momento, la verdad que no, estaba demasiado sesgado. Estaba demasiado sesgado y también aprovecho para contárselo, porque mucha gente capaz que ahora odia a personas, odia a cineastas, odia a músicos, porque dicen este se vendió, este es un careta, este lo que sea. Y ojo, chicos, porque después con los años capaz te das cuenta de que te perdés muchas cosas. Y de Cerati es la que más me arrepiento de todas, porque escúchate esto y me vas a odiar, hermano. Yo tuve la oportunidad de ir a ver el último concierto en vivo de Cerati o de Soda Stereo, no me acuerdo si sea. Había uno donde Cerati, donde Soda Stereo se había juntado para hacer como un último concierto, creo que se llamaba Me Verás Volver, no me acuerdo exactamente, pero fue como el último concierto de Soda Stereo y me lo perdí, boludo. Y me lo perdí. Tuve la oportunidad de haber ido porque un amigo tenía entradas y me lo perdí. Y es hasta el día de hoy que me arrepiento. Es hasta el día de hoy que me arrepiento. Por eso, chicos, hay que estar abierto. Hay que estar abierto al mundo del rock. Pero bueno, básicamente así arrancó mi amor con el universo. Con el universo del rock, y que bueno, después se fue desarrollando con bandas nuevas, como acá dicen Quién Mató, después esto, acá dice el primer video de Miranda salió en Locomotion, acá uno que banca a muerte a Tan-Biónica, a mí también me gusta Tan-Biónica, boludo. Qué loco, yo pensé que todos amaban a Cerati en Argentina, obviamente hoy todos lo aman a Cerati, todos lo aman a Cerati. Es una figura que quedó completamente reivindicada en la historia del rock. Pero si vos viviste los 2000, como lo viví yo, y escuchabas rock en aquella época, lo sabés muy bien. Nos podemos hacer los pelotudos, ¿eh? Nos podemos hacer los re pelotudos, pero lo sabemos bien. El pobre Cerati sufrió una especie de desprestigio que verdaderamente no se merecía. Sumo, obviamente. Obviamente sí, acá Rocío dice, a Cerati lo reivindicaron después de su muerte, un dolor, sí, eso es verdad. Hay un colegio que tiene su nombre, está bien. A partir, sí, bueno, sí, en Argentina amamos recién cuando mueren, eso es verdad. Pero bueno, nada, siempre, siempre uno tiene que estar abierto a esas cosas porque después te arrepentís. Dicho esto, chicos, ¿qué les parece si después de todo esto que hablamos, si después de toda esta movida que les mencioné, no hacemos una pequeña tier list? No hacemos una pequeña tier list de rock nacional. Mirá, loco, mirá lo que tenemos ahí, ¿eh? Tenemos el tier list de rock nacional. A ver qué les parece esto. Bueno, no sé si están todas las bandas. No sé si están todas las bandas acá. Me parece que sí. Y la verdad que me va a costar poner algunas en bajo, porque la verdad me gustan todas. Entonces tenemos, como saben, un tier list es básicamente agrupar las bandas de rock de acuerdo a qué es lo que más te gusta. Así que vamos a ver con qué nos encontramos acá. Acá tengo esto, a ver qué. Acá me dice, no, me muero, sos un crack grande, lo redondo, saludo de México. Bueno, ahí está. Ok, vamos a ver un poco este tier list, ¿dale? A ver, tenemos, para empezar, tenemos una banda que es La Mancha de Rolando. La Mancha de Rolando quedó muy pegada, muy asociada a hoy en día el kirchnerismo. Pero yo quiero que sepan que eso principalmente es porque tocaron en muchas. O sea, básicamente Arde la Ciudad es un tema apropiado por el kirchnerismo, bien apropiado también, ¿eh? O sea, hay que decirlo. Si hay una cosa que hizo muy bien tanto Cristina como Néstor políticamente fue apropiarse el rock nacional, se lo apropiaron completamente. De hecho, cuando ganó Alberto Fernández, que pusieron Rezo por Vos de ¿cómo se llama esto? La versión de Spinetta, loco, de Spinetta con Charlie. Yo escuché y dije como, bueno, acá habrá un homenaje. Y después me sorprendió mucho que cuando ganó Milei haya sonado la de... ¿Cómo era que se llamaba? La Vuelta, no. ¿Cómo era la del Averizo? El tema del Averizo. Me lo ponen ahí en el chat los que se acuerdan. Son un tema del Averizo que a mí me pareció casi como... Una robada de bandera monumental en donde dicen, ok, ahora el rock es nuestro, papá. Que bueno, obviamente desde el ala libertaria deben estar súper contentos con eso, pero también, ahí está, Panic Show de la Renga, sí, pero Panic Show, claro, sí, Panic Show de la Renga, se robaron ese. Va, no se robaron, es como que se apropiaron un poco el rock nacional, que venía estando un poco huérfano también, políticamente, si se quiere, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es una... esto es una acotación, ¿viste? Eso es. Acá se apropiaron de. Sí, bueno, acá tenemos a alguien que dice que se apropiaron de todo. Sí, chicos, yo también estoy muy dolido por muchas cosas que están pasando. Ya conocen mi ideología, esto no lo tengo que volver a decir, pero es una acotación que quiero decir porque para contextualizar un poco la marcha de Rolando. La realidad es que en los 2000, antes de que empezara a sonar tan seguido en actos kirchnerista, era una banda más de rock que también tuvo muchos temas muy hitazos, ¿entendés? Muy buenos temas. Yo no la voy a poner en es rock, el punto de más arriba de todo, porque tampoco es que, o sea, tiene buenos temardos, pero digo, no la vamos a comparar con, por ejemplo, qué sé yo, Sui Generis, ponele. Entonces yo la voy a poner en un zape, ¿sí? La voy a poner en un zape. Espero que me cargue esto, que se tildó ahí. Ahí está, zape. Va a estar ahí. Después tenemos Sui Generis. Sui Generis es la banda de rock. Es la primera banda, sí, creo que es la primera banda que tiene Charlie. Obviamente a partir de ahí... Tenemos grandes éxitos del rock nacional que no solamente se instalaron en el inconsciente colectivo, sino que ya de solamente escucharlos nos llevan a algún momento de nuestra vida, algún beso que dimos, alguna persona de la que nos enamoramos o quizás algún momento muy triste de nuestra vida. Capaz era una canción que escuchaba un ser querido que ya no está. Sui Generis es eso. Sui Generis es la música nostálgica argentina por excelencia. Y mira que ya te lo estoy diciendo y se me está empezando a quebrar la voz. Perdóname, loco, es que hablar de música a mí me duele. Obviamente es rock. Obviamente es rock. Callejeros es una banda muy polémica no les tengo que contar todo lo que pasó, el accidente de Cromañón. Imagínense que yo todavía era muy chico cuando pasó lo de Cromañón, pero a raíz de eso... cambió mucho el tema del rock nacional, ¿viste? Fue una tragedia terrible y como dice Damián Cook en su video, fue una masacre, verdaderamente. Pero si me tengo que poner solamente a nivel musical, para mí que es espectacular la banda. Es una banda espectacular, tiene temazos increíbles. Quiero dejar en claro que es terrible todo lo que pasó alrededor de eso. Pero no puedo no ponerla en tremenda banda, loco. No puedo no ponerla en tremenda banda. Me parece espectacular. Estelares. ¿Qué temas tenía Estelares? Estelares tiene un par de temas. Tiene un par de temas buenos, Estelares, ¿eh? Tiene un par de temas buenos, Estelares. A ver, pará que me tengo que acordar. Estelares no es la que tiene... Aunque no te haya hecho bien, a mi manera te amé. Sí, creo que es de ellos, ¿no? Estelares, ¿qué otra tiene? Tiene un par de temas conocidos, Estelares, ¿no? ¿Cuál era el otro? Ella dijo. Ella dijo cuál era. Pará que lo que. Estelares, ella dijo. ¿Cuál era este? Ah, sí, perdón, lo puse ahí un poco para acordarme, ¿no? Sí, no, temazo. Temazo. ¿Qué otro tema tenía así? Aire, ahí está, aire, lindísimo tema. Tenía buenos temas Estelares, ¿eh? Tenía buenos temas. No sé si la pondría como tremenda banda. Pero la podemos poner en zape. ¿La podemos poner en zape o cada tanto la escucho? A ver. Solo por hoy, dice alguno, estelares. Sape, dice acá. Ella dijo esto, que hoy es el día perfecto. Sí, esa. Hoy es el día. Tremenda banda, pero infravalorada, dice Elce. ¿Qué hacemos? ¿La ponemos en Zape o escucho cada tanto? Porque la verdad es que la escucho cada tanto. O sea, tiene muy buenos temas, pero no sé si ponerla en Zape. Aunque La Mancha de Rolando la puse en Zape y también la escucho cada tanto. No, no. La voy a poner en La Escucho Cada Tanto, pero está buena, es una buena banda. Después tenemos Divididos. No, Divididos va en es rock, así directamente. Divididos lo vi hace poco en vivo. Divididos tiene algunos de los mejores temas del rock nacional, temas que suenan en la cancha, a raíz de... No, es una banda espectacular, sí, es rock, punto. Ya está, no tengo que ni dar explicaciones con Divididos, ya está. Pescado Rabioso, obviamente es rock. De hecho, algunos de mis temas preferidos del rock nacional son de Pescado Rabioso. Acá aparece el álbum de Pescado 2, pero ellos también tienen esta, la de el disco Art Out, que es buenísimo. Sí, esto es rock. Todo lo de Spinetta es rock, ya está. Turf. Turf es tremenda banda. Turf es tremenda banda. Sí, es tremenda banda, loco. Turf es tremenda banda, vamos a decirlo así. Turf es tremenda banda. Flema. No soy mucho de escuchar punk nacional, la verdad. Entonces alguno me va a putear. Yo creo que Flema es una de las bandas que mejor representa el punk nacional. Ahí tenemos otras más. Pero como no soy de escuchar tanto punk. O sea, si escucho un tema de Flema, me copa. Pero yo personalmente no soy de escuchar tanto punk. La voy a poner en La Escucho Cada Tanto. No, la voy a poner en Zape porque sé que objetivamente a muchos les encanta. No, y 2 minutos, sí, 2 minutos está también por acá. Sí, es verdad, 2 minutos. No, Flema le voy a poner en La Escucho Cada Tanto, la verdad. Bueno, Sumo también. Sumo es espectacular. Sumo es rock. Sumo es rock porque Luca Prodan es rock, papá. ¿Qué te puedo decir? Solo por La Rubia Tarada ya es rock. Yo hace poco me compré un vinilo de Sumo, me encanta. Alma Fuerte es rock, papá. No hay otra forma que decirlo. Es espectacular, es rock 100%. Guasones, uff. Guasones también tiene un par de temas buenos, ¿no? Guasones, ¿qué temas tenía Guasones? Ay, loco, claro, Guasones tiene unos temazos. Claro, solo por Reyes de la Noche, es que yo pongo Reyes de la Noche y se me activa la nostalgia. Claro, que es que ahí yo cagué. Porque Guasones, claro, porque yo pongo Guasones o Down, como dice acá Ezequiel, y ya me ataca la nostalgia. Y cagué ahí, ¿qué querés que te diga? Ahí cagué. Puta madre, loco. Estoy muy sesgado. La voy a poner en Zape, ahí con la mancha de Rolando. Papo obviamente es rock, Papo Blues es rock, Riff, toda la banda donde estuvo Papo es rock, definitivamente, esto no queda ningún tipo de discusión, uno de los más grandes rockeros de Argentina y también uno de los rockeros más firmes en cuanto al rock, sí, es una persona que siempre se peleó con otros cantantes y otros tipos de música, un tipo que odiaba el tecno, que odiaba el reggaetón, que odiaba todo lo demás. Me acuerdo cuando se murió Papo que había salido en los diarios, fue tremendo. Después, Intoxicados es una banda que yo amo, chicos. Intoxicados yo lo fui a ver en vivo. Tengo mucha, mucha nostalgia con Intoxicados. Me costaría ponerlo en tremenda banda. No. Para mí es rock Intoxicados. Para mí, al igual que Viejas Locas, Intoxicados es rock. El Pity es rock, boludo. ¿Qué te puedo decir? Papo versus los DJs, dice ahí. Sí, tal cual. Sí, una vez que Papo se peleó con un DJ, sí, para los que no se acuerdan. Intoxicados es rock. Soda Stereo es rock, papá, ¿qué querés que te diga? Y Soda Stereo, ¿sabés que durante mucho tiempo no sabía bien qué álbum de Soda Stereo era como mi favorito? Pero justamente el que aparece acá en el tier list, Canción Animal, es mi favorito. Después, Cerati también como solista es, para mí, espectacular, es rock, es otra historia, boludo. Es otra historia. Pensá que yo me lo perdí. Soy un pelotudo. Bueno. Airbag. Airbag fue una banda que estuvo muy de moda. Airbag fue una banda que estuvo muy de moda cuando yo era chico, cuando yo era adolescente. Estaba bien. Una buena banda. Si la escuchás hoy, tiene temas memorables, pero la voy a poner en cada tanto la escucho, la verdad. Nico, el top tier no debería llamarse Es Rock porque muchísimas bandas son rock y aún así algunas son mejores que otras. Debería llamarse Top Tier o S. Bueno, creo que se entendió igual. Creo que se entendió. Es rock, papá, punto. Es rock, ya está. No hay que decir nada más. Es rock. Y después, ¿qué otra tenemos acá? Tenemos Rata Blanca. Uy, Rata Blanca era una... Rata Blanca era una banda que cuando yo era chico... Era una de esas bandas que uno descubría y que se convertía en tu identidad, ¿viste? No, loco, porque aparte de Rata Blanca, también lo que tenía es como ese aire un poco más intelectual dentro del rock. Yo, la verdad, no escuchaba mucho Rata Blanca, no escuchaba mucho, pero tenía algunos amigos que forjaron su identidad alrededor de Rata Blanca. No es mi caso. Yo la voy a poner en Zape, pero muchos me van a putear por esto. Porque es una muy buena banda, pero la verdad es que nunca llegué a conectar tanto como otros amigos. O sea, los fans de Rata Blanca me van a putear por esto, porque aparte los fans de Rata Blanca son muy fans de Rata Blanca, pero la verdad es que tengo que decir eso. La voy a poner en Zape, que Zape igual está muy bien. Ataque 77 tiene algunos temazos, muy de mi época, ¿viste? Hacelo por mí, Arranca Corazones, No Me Arrepiento de Este Amor. Ya con esos tres temas ya podés ir al podio del rock nacional, porque aparte son temas que después los reversionan en canciones para la cancha, canciones políticas, canciones para todo. Ha llegado al podio del rock nacional, yo lo voy a poner como tremenda banda. Te guste o no, ya con esas tres canciones ya está, ya podés estar ahí. A ver qué me dice. Ataque 77 muy actual, dice uno. Claro, pasa que si pones Ataque 77 como tremenda banda y pones Rata Blanca en Zape, sos un pelotudo, me pueden decir. Es verdad. Uy, me acuerdo del videoclip de Arranca Corazones, sí. Sí, va a haber que cambiar Rata Blanca. Vamos a ponerla en tremenda banda porque creo que me van a recontraputear ahí. Así que sí, vamos a tremenda banda, ya está. Sí, porque si voy a poner Ataque 77 entre... No, ¿sabes qué? Vamos a hacer así. Vamos a poner Zape y ya está. Es que no puedo jugar con la misma vara. Tenés razón, ¿va? Tienen razón, chicos. Cuando tienen razón, chicos. Vamos a decir las cosas como son. Babasónicos. Babasónicos es una tremenda banda. Y a ver, Babasónicos, ¿qué? O sea, Babasónicos tiene Yegua. Babasónicos también, una banda muy menospreciada en el momento que salió, pero creo que ahora con los años se fue súper reivindicando. El Loco tiene Yegua, tiene Irresponsable, sí, es una tremenda banda. ¿Qué tenés que...? Sí, si la pongo ahí con Turf, sí, tremenda banda, pa. Tremenda banda, vamos a ponerlo así. Tremenda banda, corta. Sí, tremenda banda. Acá todos ponen tremenda banda. Yo siento que me van a putear con el de Rata Blanca, pero bueno, es así, chicos. ¿Qué les puedo decir? Nunca llegué a conectar tanto con Rata Blanca, perdónenme. Después, Catupecu Machu me encanta, tremenda banda, no se discute. Catupecu Machu, aparte, tiene algunos temazos. Catupecu Machu, por Dios, loco. Catupecu, aparte, Catupecu. Esta es una que sí representó mi adolescencia. Catupecu sonaba en todos lados. No había lugar a donde no escuches A Veces Vuelvo, a donde no escuches Magia Veneno. No. Catupecu Machu es tremenda banda, loco. Tremenda banda. Y al que no le guste, que me venga a buscar, loco. Me puede buscar. Vivo en Madrid cuando quieras. Después tenemos, bueno, Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota, es mi nacimiento, chicos. A raíz de escuchar Los Redondos en un bondi, yo descubrí el rock nacional. Patricio Rey, sus Redonditos, yo lo fui a ver al Indio. Me fascina. Vamos para adelante. Patricio Rey, tremenda banda. Patricio Rey es rock, punto. Es rock, es ahí arriba. Virus, una banda que empecé a apreciar, la verdad, mucho más adelante. Obviamente tiene algunos de los mejores temas del pop rock argentino, ¿sí? Y vamos a decirlo así, Virus tiene los temas que más se repitieron en publicidades en toda la historia. Virus es una tremenda banda, vamos a ponerlo como tremenda banda. Me encanta Virus. Esto pasa que solo por el álbum de Locura hay que ponerlo en Es Rock. No hay que ponerlo acá, chicos. Solo por Locura. Después que tenemos Andrés Calamaro, que últimamente se convirtió en una figura medio polémica por sus dichos políticos y todo. Andrés Calamaro nunca fue un artista que me haya fascinado, aunque tiene un disco que se llama Honestidad Brutal, que la verdad es un discazo, loco. Honestidad Brutal, el disco que aparece acá, es un tremendo disco, papá. Sí, bueno, no es una banda, es un solista, ¿no? Pero Andrés Calamaro, tremenda banda, vamos a ponerlo ahí. Es que Honestidad, solo por Honestidad Brutal, solo por Honestidad Brutal, ya es tremenda banda. Te guste o no, estés de acuerdo con él o no. Es una lástima que se haya convertido en una figura así, pero bueno, es lo que hay, chicos. Almendra, no cabe en la menor duda, es rock. Vos sabés que mi viejo lo iba a escuchar Almendra en la época donde estaba medio prohibido el rock, ¿viste? ¿Vieron la serie de Fito Páez donde caía la cana a los recitales esos que hacían como medio ilegales en la serie de Fito Páez que estaba tocando él con... ¿cómo se llamaba esta banda? Con ¿cómo se llamaba el pibe este? Ay, boludo, yo estoy con los nombres que estaba contando. La vida es una moneda. ¿Cómo era que se llamaba, boludo? A ver, pará que lo tengo. Ahora. ¡Ah, la puta madre! ¿Por qué me olvido? ¿Por qué? Pónganmelo ahí, boludo. De Juan Carlos Baglietto. Ahí está, gracias. Gracias, Baglietto, otro que es rock. Bueno, vieron que arranca con un momento en donde están tocando con Baglietto, Fito ahí, que los para la policía y todo eso. Bueno, el rock en aquel momento no se podía escuchar en todos lados. Y escuchate esta, mi viejo lo iba a escuchar a Spinetta tocar abajo en una verdulería. Yo cuando era muy chiquito, tuve una vez que estaba de vacaciones y Spinetta dio un recital muy chiquito, Spinetta cuando estaba vivo, dio un recital muy chiquito en, como si yo te dijera, nada, en un barcito en donde aparte no había nadie. Yo era muy chiquito en aquel momento, pero a mi viejo le encantaba Spinetta y lo fue a ver. Y se había quedado Spinetta solo ahí en un momento porque había, no sé, 5 o 6 personas. Yo era muy chiquito y no sabía quién era Spinetta. No lo pude disfrutar como verdaderamente habría que disfrutarlo. Pero mi viejo llegó hasta hablarle y todo y nada, espero que lo haya disfrutado tanto como realmente se merecía. Pero bueno, después está Spinetta solista, que ay, rock, boludo, esto ni lo discutimos, ya acabo de mencionar todas las razones. Spinetta no es rock, es todo como Charlie, como los redondos, como Zoom. Sí, la verdad que es eso, Spinetta, ellos tendrían que estar en una categoría más arriba todavía, pero bueno. Los Violadores, banda de punk. Yo no escucho tanto punk, pero la verdad es que tienen algunos temas memorables. Lo voy a poner acá en Zape, pero bueno, los fanáticos del punk nacional capaz que discrepen con esto y me lo pueden decir ahí en los comentarios. Viejas Locas, una banda que fui a ver, siempre me encantó. El Pity me encantó siempre, tanto en Intoxicados como en Viejas Locas. Este definitivamente se va para el rock, porque a mí me encanta, perdón, esto es 100% personal. Acá Emi dice, Los Violadores son la base del punk nacional. Es verdad, y te lo tomo, pero como te digo, yo no puedo conectar 100% con el punk nacional porque no me definió tanto, ¿viste? Tengo muchos amigos que sí fueron super punkies en la época de los 2000 y que ahora me cagarían a puteadas por haberla puesto en Zape. Pero bueno, es en Zape también, ¿no? O sea, todo, eso también está bueno. A ver, ¿qué sigue después? Las pelotas tienen muy buenos temas. Si vos me preguntás entre, viste, Divididos, para mí, honestamente, le rompe un poco el culo, pero Las Pelotas es tremenda banda. Yo la voy a poner acá, tremenda banda. Sí, personalmente, ¿será? ¿Qué tema? Uy, yo escucho ¿será? Sí, no, es que solamente escuchar el riff de ¿será? Del principio y ya me... Eso sí que me agarra nostalgia, loco. Si habrá sonado ese tema, si habrá sonado será de Las Pelotas en mi adolescencia, boludo. Eso sonaba todo el tiempo, boludo. Será. Me voy a largar a llorar, boludo. Ustedes no saben lo rápido que se pasa el tiempo. Yo soy la persona que más se maquina mentalmente y que más se hace pelotudeces en la cabeza. La persona que más se hace historias que después no son. La persona que más la maquina, la persona con más ansiedad. Y chicos, soy un pelotudo. Soy un pelotudo. Porque la vida pasa a los pedos, boludo. Perdón. Ay, la concha de tu madre. Voy a cumplir 33 años dentro de poco, chabón. La vida se pasa a los pedos. Perdón. Ahí está. Ahí. Si una banda te produce esto, boludo, es tremenda banda. ¿Qué querés que te diga? Basta. La Berizzo. La puta madre, boludo. Tengo que tomar agua un ratito, perdónenme. Les voy a poner una tanda. Paso este chivo de coso y seguimos.
Emprender una carrera cinematográfica es algo que puede llenarnos de miedos y de preguntas cuando recién comenzamos. Desde hace 10 años que me dedico a esta industria y como director quiero compartir con vos todo lo que aprendí, tanto en los aciertos como también en los errores. Encarar un proyecto audiovisual como productor o director independiente involucra muchos conocimientos que hay que tener, tanto técnicos como también de liderazgo. Hay que saber trabajar con actores, con personas, conseguir financiación y además de eso, manejar tu cámara y tu narrativa audiovisual. Puede sonar algo abrumador al principio, entonces ¿por qué no apoyarse en la experiencia de otros? En este curso de dirección y producción inicial de formacionsetfilms.com voy a acompañarte en todos los pasos para que puedas hacer tu primer cortometraje independiente, tu primera película o tu primer serie con toda la confianza del mundo.
¡Ah, boludo! Heavy, heavy, perdón. Me entró la nostalgia heavy. No me imaginé que me iba a pegar así. Acá pone... le entró la crisis de los 30, ya tengo 33 igual. Esto, a partir de los 30 todo se siente el doble, sí. dice, estás para el retiro, Nico. Ay, no quiero pasar así las crisis de los 30. No. No les va a pasar esto. Lo vivís con mucho más amor. Pero también me estoy dando cuenta de que uno a veces se hace historia por cosas que realmente no lo son. Y yo viví mucho tiempo haciendo mi historia por cosas que no son. Y la vida tiene mucho más que eso. Ah, bueno, terminamos este podcast. Terminamos este tier list, papá. Lo podemos terminar. A ver. No. Lo podemos terminar este de acá. A ver, seguimos. La Berizzo. La Berizzo es una buena banda. A mí me gusta mucho. No sé si ponerla. Yo la voy a poner en Zape, así directamente. Me gusta mucho. Me parece espectacular. Tiene muy buenos temas. Lamentablemente no. No creo que sea una banda que haya calado tan profundo en el mundo del rock nacional. Después tenemos La Vela Puerca. La Vela Puerca. A ver, La Vela Puerca. ¿Qué tenía La Vela Puerca? La Vela de Puerca tenía. Ah, sí, boludo. Sí. La Vela Puerca tiene. La Vela Puerca, de hecho, tiene un álbum, que es este de acá. ¿Cómo era que se llamaba? Perdón, lo estoy buscando acá. Que ahí está. Este de acá. A Contraluz. Que tiene. Muy buenos temas. Tiene muy buenos temas. No sé si la escucho tanto, la verdad. La Vela Puerca. En qué sé yo, Llenos de Magia, El Viejo. Son todos temas que estuvieron muy de moda, que le fue muy bien. Igual son uruguayos, dice acá. Ah, pará, La Vela. Claro, La Vela son uruguayos, no puede jugar acá. ¿Por qué está en este tier list, loco? Claro, no puede jugar. No, lo vamos a tener. O sea, no puede jugar, pero bueno, es uruguaya. Sí. Acá dicen es uruguayo. ¿Y por qué está acá? Esto, bueno, no lo sé. Pero sí que sonaba en Argentina un montón. Bueno, no lo voy a poner en nada. No lo voy a poner en nada porque es uruguaya, así que. Pero bueno, él quiso el tier list que lo corrija, loco. Después tenemos La Renga. La Renga, otra banda que definió fuerte mi adolescencia. Es una banda que adoro escuchar, que me encanta todo. No voy a entrar en detalle porque me voy a volver a no ponerme nostálgico. Es rock definitivamente. Yo La Renga lo fui a ver en vivo. Me encanta. Los Abuelos de la Nada para mí es una de las bandas de rock más infravaloradas del rock nacional. Es una banda que tiene algunos de los mejores temas del rock nacional. Es una banda que todas las temas de la cancha de fútbol que existe, ya sea de River, de Boca, de Newell's, de All Boys, de Central, de lo que seas, del equipo que seas, todos tienen algún tema de reversionado de los Abuelos de la Nada. Una banda que además tiene algunos hitazos que se escuchó en todos lados, algunos temas espectaculares, otra, o sea, hay de todo. Esto, Los Abuelos de la Nada es una banda que para mí lamentablemente está muy infravalorada, pero escuchá, todo lo tema de Los Abuelos de la Nada son conocidos. Sin ir más lejos, Singa Mulan, otro tema que me hace emocionar. No te enamores nunca del marinero bengalí. El himno de mi corazón. No la voy a ni escuchar, chicos, porque me agarra la nostalgia total y me pongo a llorar. Pero suena en Argentina 1985. Los Abuelos es rock definitivamente. Es rock definitivamente. Costumbres argentinas, o sea, todos Los Abuelos es rock. Sí. Después tenemos Manal, una de mis bandas de rock favoritas de la historia. Manal es una banda que escucho desde que soy chico, me encanta. Bersuit Vergarabat es, a pesar de todas las polémicas alrededor de Cordera y todo eso, hay que decirlo, también es tremenda banda. Es tremenda banda, tiene muchos temas espectaculares. Una banda muy contestataria y todo, pero a pesar de eso es una muy buena banda. Morris es un artista de rock, del principio del rock. Y también es un artista que escuché mucho. Lo voy a poner como tremenda banda, pero la verdad, chicos, es que es uno de los artífices del rock nacional. Yo no lo escucho tanto, pero es tremendo, pero es tremendo. Después tenemos a Fito Páez. También Fito Páez es un artista que yo lo descubrí más adelante, ¿viste? Yo no sé si marcó tanto mi adolescencia, si bien todos escuchamos alguna vez un tema de Fito, todos escuchamos Mariposa Tecnicolor, todos escuchamos Circo Beat, todos escuchamos algún tema de Fito. Yo lo fui a ver cuando tocó acá en Madrid, boludo, lo que lloré. Ya se dan cuenta de que yo soy medio puto, boludo, esto, perdón que lo diga así, de tan directo, mamá, Nico, qué trolazo esto. Qué trolazo todo el tiempo llorando, boludo. Es que, boludo, la verdad que sobre todo, si hay una cosa que me pone muy sensible es la música. Escuchar música que me lleva a la nostalgia. ¿Cómo lloré en el recital de Fito, boludo? Pero lágrima a moco tendido, ¿entendés? Tengo videos que estoy grabando ahí con... Que estamos con Ana y con Fede, con unos amigos ahí, y está tocando Fito... A moco tendido, boludo. Yo ves mi cara, estoy rojo, pero llorando. Nico se detiene. Sí. Cosas re de trolazo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, boludo? Es así. Yo no te la puedo caretear. Hay cosas que me superan. La música es una de ellas. Páez, te vas para arriba. Es rock, definitivamente. Pastoral, boludo. Pastoral es una banda excelente, pero es una banda depresiva. Depresiva. Lo voy a poner en tremenda banda, pero la verdad, escucho muy poco Pastoral. Porque si las bandas de rock en general me hacen llorar, Pastoral directamente me tengo que internar porque me pega un corchazo, ¿entendés? O sea, Pastoral es una banda para el nostálgico. Es la banda nostálgica por excelencia. Es buenísima. Pero si vos te escuchás en El Hospicio, por ejemplo, no, hermano, es muy jodido. Es muy jodido. Es para escuchar con una copa de whisky y pegarte un corchazo, boludo. La verdad que es tremenda banda, pero hay que escucharla... Con cuidado. Ay, perdón. No, me voy a tener que sonar la nariz también, boludo. Esto es un directo muy, muy sentimental, boludo. No, no, nunca me imaginé que me iba a llevar por estos lugares, boludo. A ver. Ahí está. Nunca me imaginé que iba a llevarme por estos lugares. Bueno, Los Piojos. Tremenda banda. Los Piojos, no, Los Piojos es rock, papá. Ciro es rock. Algunos de los mejores temas del rock nacional los hicieron Los Piojos. Aparte, había un tema que... Yo Los Piojos los descubrí... Ni siquiera sé si fue... Es Los Piojos, ¿no? Sí. Sí, me parece que sí. Había un tema que durante mucho tiempo sonaba en MTV, que era Ruleta, de Los Piojos. Sonaba todo el tiempo. Yo descubrí Los Piojos no por... Tan solo por los temas conocidos de Los Piojos, ¿viste? Yo descubrí Los Piojos por Ruleta, que sonaba todo el tiempo en MTV. Yo era chiquito en un momento y escuchaba La ruleta, te quiero llevar. Aparte la voz de Ciro, ¿viste? Es como que de repente caló muy profundo en mí. Incluso antes de que conociera así el ¿cómo se llama esto? El rock nacional propiamente dicho, ¿viste? Pero sí, Bicho de Ciudad, no, Civilización Civilización no la puedo ni... No voy a poner ese disco porque muero. Porque muero acá, chicos. Muero de nostalgia. Va derecho a coso. Y también tiene temas divertidos, ¿no? Como Ali, viste, coso. Ciro Solista también es excelente. Me fascina. Me fascina. Así que bueno. Después, ¿qué era esto? Esto es Ratones Paranoicos, ¿no? A ver, me lo confirman ahí. Ratones... Sí, Ratones Paranoicos. Sí, Ratones Paranoicos es una banda que tiene buenos temas. Tiene buenos temas, aunque... Sí, tiene Sigue Girando, Vicio, no, no. Tiene buen... Sí, es tremenda banda, aunque te digo... La voy a poner en Zape. La voy a poner en Zape porque es muy buena banda, pero tampoco la escucho tanto, la verdad. Después tenemos Los Gatos. Los Gatos es quizás una de las bandas que inició el rock nacional. Está toda la historia con La Perla de Once y todo ese universo que es fascinante también, lo pueden escuchar. Sí, no, no, esto de una. Los Gatos va para arriba. Serú Girán. Serú Girán No, Serú Girán basta. No, es rock, chicos, yo solamente voy a decir es rock, ya está. Listo, ni voy a hablar de Serú Girán. Es lo mejor que existe en el planeta, Serú Girán. No, 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 basta, 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 basta. Serú Girán es lo mejor que existe en el planeta. Ya está, punto. No voy a indagar más. No quiero ni pensar en Serú Girán porque ya estoy demasiado quebrado. Así que, Alma y Vida, gran banda. Otra banda que a mí también me pone nostálgico, pero por mi viejo y por eso. La voy a poner en tremenda banda. Aunque podríamos decir que también es una de las bandas que... Al igual que Morris, ¿viste? Al igual que Morris y Pastoral es una de las bandas de rock nacional por excelencia, ¿viste? Alguien, Nico, bueno, acá pone Octavio. Nico, ¿nos podrías dar tu opinión más objetiva del rock argentino? La opinión más objetiva de Nico, la puta madre, boludo, es así, la concha de la lora. Bueno, nada. Charlie, obviamente, es rock, no hay por qué decirlo. Box Day. Es rock, no hay por qué no decirlo. Dos Minutos, de nuevo, es banda espectacular, pero no, como les digo, yo no soy tanto de escuchar punk nacional, aunque tiene uno de los mejores temas de punk, o los temas más punk, no sé, uno de los temas del punk argentino, y algunos me van a decir, no, eso no es punk, es en realidad hard rock o alguna cosa así. Ponele que es punk, podemos estar de acuerdo de que es punk. No hay tema que me guste más de ese subgénero que sea Ya No Sos Igual. Ya No Sos Igual me encanta. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la fe. O sea, ese tema, ya solo por ese tema, es tremenda banda. Y mirá que yo no escucho punk, pero es tremenda banda. Qué grande Nico, igual creí que había llorado por nombrar a la Berizzo. No, no, no. Igual la Berizzo tiene algunos temas que me dan cierta nostalgia. Ella, por ejemplo, es un tema que se escuchaba mucho cuando yo era chico. Pero bueno, chicos, ahí tienen más o menos mi lista de rock nacional. Espero que la hayan pasado bien. Yo la pasé bien, pero la verdad, chicos, es que me quebraron con esta lista. Así que nada, espero que hayan disfrutado del directo de esta semana, chicos. Espero que la hayan pasado súper bien. Ya saben que la semana que viene capaz que tengo un par de compromisos laborales y no sé si voy a estar. Acá dice Pierre faltó. Pierre es una muy buena banda, tiene Sacrificio y Rock and Roll, que es temazo. Qué buen directo, gracias Dasein. Gracias, hubo emoción, hubo bardo, hubo todo. Discriminación charrúa para La Vela Puerca. Es que dijimos que era rock argentino. Me parece que es una re buena banda La Vela Puerca, pero no la podemos incluir. Perdón, Dasein. Clandestine Angel. Faltó... Bueno, sí, obviamente faltaron un montón de bandas. Este es uno que encontré por acá por internet. Pero bueno, ya me pueden poner las que faltaron y su opinión ahí también en los comentarios, chicos. Muchas, pero muchas, muchas, muchas gracias por ver este directo. Nos estamos viendo... Ojalá que la semana que viene, pero bueno, capaz que la semana que viene no. Nos estamos viendo en el próximo directo. Un abrazo.